Este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas y conservas de pescado. Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Un minuto pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos, en La Plata cielo parcialmente nublado, 24 grados, la temperatura 57, el porcentaje de la humedad. Con datos, Carlos Bianco desmintió que las tasas municipales sean un problema para el comercio y la producción. De esta manera, el ministro de Gobierno respondió a la iniciativa de los concejales de La Libertad Avanza de varios distritos bonaerenses que pretenden limitar o restringir la aplicación de tasas municipales por exceso de carga impositiva. Bianco explicó que forma parte de la autonomía municipal que se aplica en 116 distritos bonaerenses y les pidió a los legisladores libertarios que dejen de mentir.
Bueno, nosotros lo que queremos hacer sencillamente es desmentir que esto sea una causa fundamental. Lo vamos a hacer con indicadores que no construimos nosotros, que los tomamos de otro lado. En primer lugar, el conocido índice FADA, esto es específico para la producción agropecuaria. ¿Qué dice ese índice? Que el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria, repito, el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales. El otro indicador que estuvimos analizando desde el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de acá, de la Universidad Nacional de La Plata, el profesor Agustín Lodola muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto a precios de mercado en el promedio de las cadenas productivas argentinas. Así que lo que le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza es que dejen de mentir. Le pedimos a los legisladores provinciales que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción.
Denuncian a Javier Milei por presunta omisión de denuncia tras acusar a un empresario de extorsión. La denuncia de un grupo de abogados es porque el presidente acusó una entrevista televisiva que el empresario Javier Madanes Quintanilla, pero no hizo la presentación judicial correspondiente. El jefe de Estado había responsabilizado al titular de FATE de realizar prácticas extorsivas contra el gobierno. La inflación de CABA desaceleró al 2,6% en febrero. La suba general de precios en la ciudad de Buenos Aires fue menor a la de enero, aunque se notó una fuerte alza en alimentos, en especial la carne, que trepó un 7,3%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles saltaron un 5,9%. Emmanuel Macron anunció una misión para reabrir el Estrecho de Hormuz. Francia liderará una misión internacional defensiva para reabrir el Estrecho de Hormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo y gas. La iniciativa busca garantizar la seguridad del tránsito marítimo en medio de la escalada militar en Medio Oriente. Hora 12, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo ligeramente nublado, 21 grados, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos,
no hay libertad.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
Pasan de las 12 del mediodía, 24 grados la temperatura, nueva temporada de todo este ruido acá en la radio pública hasta la 1 de la tarde.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
La petrolera YPF mantiene su posición de no trasladar de forma plena e inmediata el aumento del precio del barril de petróleo a los combustibles que comercializa en el país.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
Que en un ratito charlamos de deportes con Ayi Pujol.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Sin copiarse y sin soplar. ¿Cuál canción elegirían como la canción que las define?
La canción.
Rápido. La canción. La canción que primero les viene cuando te dicen.
Demoliendo una teles de Charly García.
Demoliendo teles de Charly García, dijo Paula Vistanino. ¿Cuándo recordás?
Ahí rápido, tengo un montón.
Sí, pero
ahora que...
¿Cuándo recordás haberla escuchado o a qué momento lo asociás de tu vida? ¿A qué etapa?
A todas las etapas desde que salió el tema hace 30 años, en cada fiesta que hay, pido esa canción y la bailo.
O sea que tenías 18 años más
el
o menos. 17,
la bailé,
18.
En la de 50.
¿Cuándo la escuchaste por primera vez?
12, 13.
Ok, 12, 13, perfecto.
Me tiraste como que tengo 60.
Me mataste, así tan rápido. ¿Qué es
una, puede no ser la más significativa, pero una que se te viene cuando yo te digo, a ver, una canción que te quedó grabada, una canción que te canta. Una...
¿Como mata el viento norte?
Sí,
de hermosa. ¿La máquina de hacer pájaros?
Hermosa.
Me gusta mucho, qué sé yo.
¿Cuándo, ¿Cuándo la conociste?
Cuando era tipo saliendo de la adolescencia la conocí, ¿eh? Me la mostró un novio que tenía.
Perfecto.
Ahí está, mirá. Es un temón. Es un temón, pero es medio bajón.
No importa.
Más para arriba.
No importa.
Es
divina. Bueno, confirman sí. La teoría, chicas.
¿Qué dice qué?
Que la mayoría de las canciones más significativas provienen de la adolescencia.
Y bueno.
Te marcaron.
Y sí.
Pero, hay diferencias. Recordando el Día de la Mujer, ¿no? Hay diferencias. Ajá. No es igual entre varones y mujeres.
Mira vos.
Los varones.
Les pega más
suelen.
¿Más grandes?
Tienen que ver con el momento de. No. También en la adolescencia, un poco antes. Pero siguen siendo durante toda su vida las canciones que, digamos, que los definen.
Bien.
¿No? Aunque capaz ya no le gusta más ese tipo de música, ¿viste? Pero, ¿viste ese típico que le gustaba el rock pesado, pero que después a los 45?
Sí, sí. Juanes. No sé,
como Juan, ponele.
Se quedó escuchando
Juanes, viste que hacía rock pesado.
Y Jean Castro también.
Y después viró al sí. Pop, pero si le pero en el fondo hay algo que lo tira a volver porque tiene que ver con formarse la identidad. En
se
cambio,
quedaron enganchados con Rota Blanca.
Exactamente, con el pelo largo y los aros. Las mujeres también, obviamente, tenemos nuestras canciones que nos marcan, pero tiene mucho más que ver con los lazos, con momentos emocionales.
Fiestas.
No tanto con la formación de la identidad, sino con grupos de amigos, con, bueno, parejas, novios, novias, o sea, con un momento más afectivo. Y por eso, durante a lo largo de la vida, vamos sumando nuevas canciones muy importantes. No nos quedamos enganchadas solo con el tema de la adolescencia, sino que
hay como una apertura.
Exactamente, como que
a dejarse conmover.
Exactamente, porque como tiene que ver con los vínculos,
etapas,
y los vínculos van cambiando,
claro,
y se van renovando, vas armándote con
pues
esta.
Mira, ¿tú ya qué elegiste?
Yo elegí.
¿Vos qué sabías?
De Tajo.
Mirá qué rockero.
Pará, eso igual es muy. Yo estaba en cuarto año de secundaria, fui con todos mis compañeros de secundaria a ver Tango Feroz. Escuché esa canción y era como ese momento, además, en el que había como esa historia de amor en tiempos de revolución y todo eso, y que vos te querías enamorar así, te gustaban tus compañeritos con los que ibas a las marchas y estas cosas. Entonces, todo eso.
Pero
era
me
como,
gusta ese Tajo, ¿no? Es Tango
todo lo que
Feroz.
Fue. Sí, está en Tango Feroz la canción.
Está en Tango
claro,
Feroz.
Igual, sí.
Bueno, que bueno.
Es parte de la banda de sonido. Cuando ellos.
Yo no me acordaba.
Yo decía
tampoco.
Así, curten. En la terraza.
Igual vieron que vamos creciendo y qué sé yo, hay música que incorporás que te
sí.
gusta. No sé si les pasa, pero ninguna te atraviesa tanto.
Totalmente.
Como, ¿no? Como cuando eras más chica.
Incluso por ahí estoy podrida de escuchar esos discos que los escuché una
800.000 veces.
Pero sin embargo, si los escucho en la radio o si los pone otro, me encantan.
Te encantan, sí.
Por ahí
sí,
no
sí.
lo elijo yo
sí.
para ponerlo. Pero bueno, este fenómeno tiene un nombre científico. Se llama bache de reminiscencia. Que es recordar con claridad experiencias entre los 10 y los 13 años, depende de cada uno, pero que son esos momentos de conformación de la identidad y de los vínculos y que perduran a lo largo de la vida. Y qué bueno, ¿no? Que haya sido tan linda la música que nosotros escuchábamos en nuestra adolescencia, porque tuvimos suerte. Nos tocó una época de muchísimo rock nacional,
sí,
muchísimas
total.
Bandas que se animaban a tocar, a romper la norma, ¿no? A hacer cosas nuevas.
Sí.
Bueno, el estudio es de una universidad de Finlandia que analizó 2.000 personas en 84 países.
Los chabones siempre quedados.
Se quedan en una. Se quedan en una. ¿Para qué si así estamos bien? Bueno, no sé si están así, pero es un poco lo que muestra este estudio. Son 2.000 casos, ¿no? Podemos tomarlo como referencia. Y acá se confirma. Qué lindos nuestros temas. Bueno, pero cerramos con el mío. ¿Qué les parece?
Dale. Me parece bien, es un tema.
Me gusta chutar. We'll be right back.
Radio Provincia, todo este ruido.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Ayer Pujol.
Bueno, hubo elecciones en Deportivo Español y los resultados terminaron dándose ayer, hoy, que no en una fecha muy especial, la del 8M. Y lo que anunciaron fue el triunfo de María Sol Méndez, que va a ser la primera mujer en ser presidenta de Deportivo Español en toda la historia del club. Fue con una lista que se llamó Español Renace. Le ganó al oficialismo. 266 votos hubo en total. 154 fueron para ella, 107 para la otra lista, Español de Primera. Y bueno, en esta es una... A ver, una mujer sub 40, muy joven además, sí. no es común, claro, que las mujeres ocupen estos cargos en los clubes, pero además es una mujer que tuvo mucho que ver con la historia reciente de Español, porque hace un tiempito se recuperaron los terrenos del club en la zona del Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Ella fue la impulsora de lo que se llamó Ley de Reparación Histórica, que se aprobó el 27 de noviembre del año pasado en la legislatura porteña, ahí donde Méndez trabajó durante un tiempo porque fue legisladora. Y bueno, de hecho, un tiempito después de que se hiciera esta votación, terminó su mandato. ¿Quién es? Es socia de toda la vida de sí. Español. Quienes la conocen, dice, es familia españolista. Claro. Viste que en cada club se definen de una manera. Su papá, Luis, fue integrante de la comisión directiva. Ella estuvo en la subcomisión de jóvenes en los tiempos de la quiebra de Deportivo Español. Y hay una anécdota, ¿no?, que me contaba, bueno, uno de los hinchas del club, que cuando Español en 2003 cierra por la quiebra, ella tendría 13 o 14 sí. años, era adolescente en ese momento, y durante un año entero llevó una piedra en las zapatillas, Como una especie de promesa, como, bueno, voy a llevar una piedra en la zapatilla hasta que el predio vuelva a abrir.
No te puedo creer. Impresionante.
Estuvo cuatro años, porque en 2007 volvió a abrir el predio. Este nivel de fanatismo, un poco fanatismo y otro poco compromiso, ¿no? También con la historia de Español, mucho de identidad. Si les parece, la escuchamos un poquito a María Sol Méndez, que habló en un sitio partidario, Furia Español, primero sobre, bueno, esto de que el socio y la socia la hayan elegido.
Es un honor ser la primer presidenta mujer en la historia del club y es una responsabilidad. El socio y la socia pudo elegir, nos eligió. Fue la frutilla de un proceso que fue bastante sinuoso, con bastante complicaciones, con pocas predisposiciones, fue buenas predisposiciones, pero finalmente con mucho esfuerzo de la comisión electoral, con mucho esfuerzo de las listas, pudimos llegar a una elección y hoy, a pesar de que deberían haber sido en diciembre, hoy el Deportivo Español tiene una nueva comisión directiva.
Bueno, ella había sido candidata a vicepresidenta primera en las elecciones de 2022, en ese momento perdió. Ahora, bueno, llega, ¿no? Después de todo este proceso, muy importante la recuperación de la sede, de esa parte del predio. Fue un poco una batalla contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que quería usar ese espacio para ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública, ahí donde se forman oficiales de la policía y también del cuerpo de bomberos, y que, bueno, ¿no? Español termina recuperando como parte de su patrimonio. Ella vive en Ciudadela, yo les conté, es legisladora, es parte de Confianza Pública, el partido político que lidera Graciela Ocaña, y ahora, bueno, después de haber terminado su mandato como legisladora, le toca entonces la presidencia de Deportivo Español. Es abogada, se especializa en temas de derechos humanos. De hecho, en la legislatura porteña estaba, era la presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidades, y ahora contó un poco, bueno, cuáles son sus objetivos como presidenta del club.
Primero, llamar a la unidad. Creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que poder sacar a Español adelante, y Dios entre todos. Lo que le falta a Español es recurso humano, así que nadie sobra. Y después ir trabajando para volver a normalizar un poco el club y volver a hacerlo grande. Español es un pedazo de España en la Argentina y tenemos que volver a hacer eso. Volver a llenar de chicos y chicas el club, sumar más disciplinas, más socios, y que ojalá que en la próxima elección, dentro de 3 años, la votación no haya tenido 250 socios, sino muchísimo más.
Claro, está bueno lo que dice, porque es cierto, ¿no? No fue una votación muy convocante, 250 socios, claro. Para una entidad que tiene tanto tiempo. Español fue fundado el 12 de octubre de 1956 y ella marcaba, ¿no?, esto de el vínculo con la comunidad española, porque así surgió este club, o sea, como tantos, ¿no?, acá en Argentina. No sé, piensan Deportivo Paraguayo, ¿no?, como todos los el club armenio y así tantos. Actualmente está en la primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino en la rama masculina, pero se consolidó como uno de los clubes más importantes de la colectividad española. En algún momento llegó a tener más de 25.000 socios y sabemos, bueno, que en nuestro país la comunidad española es ¿no?, inmensa, es casi parte constitutiva de nuestra identidad. Así que, bueno, María Sol Méndez, entonces, en el marco del 8M, asumiendo como presidenta de Español, en un contexto en el que el deporte femenino crece, pero con algunas incomodidades, ¿no? Bueno, hay muchos debates en la actualidad, sobre todo también vinculados a los derechos de las identidades diversas. Leía un texto que publicó Delfina Corti en Tiempo Argentino este fin de semana, que marcaba que en la entrega de los premios Goya, una de las mejores jugadoras españolas, Alexia Putellas, que ganó 2 veces el Balón de Oro como mejor futbolista del mundo, en algún momento escuchó ahí en la entrega de premios que querían comparar el fútbol masculino con el femenino, y dijo que esa comparación era engañosa, porque explicó el fútbol femenino no está atrasado respecto al masculino por falta de talento o interés, sino que lo que tiene es un retraso estructural y social de décadas y marcó el primer mundial masculino. Ocurrió cuando, por ejemplo, el sufragio femenino en España todavía no estaba aprobado.
Claro.
¿No? Como que los futbolistas estaban jugando cuando todavía en España, o representando al país, las mujeres ni siquiera podían votar. Así que es una buena noticia, por supuesto, que haya una mujer en la presidencia de un club, en este caso, María Sol Méndez, en Deportivo Español.
Espectacular. Gracias, Oche Pujol. Son las 12:26 del mediodía y si les parece, vamos un cachito a Brasil. No a la playa, lo lamento. No al carnaval tampoco, pero con una noticia de Lula da Silva. Hace mucho que no hablamos de Lula da Silva y que está generando mucha repercusión en Brasil porque Lula anunció la prohibición de los casinos online en Brasil, ¿sí?
Ya están prohibidos los casinos tradicionales.
Exactamente, en Brasil desde siempre están prohibidos, bueno, desde siempre no, pero digo, desde hace muchísimos años, décadas, están prohibidos los casinos físicos, ¿sí? Los brasileños, digamos, no pueden ir a un lugar. Por supuesto que existen algunas salas de juego clandestinas, porque siempre que existe la ley, existe la trampa, ¿no? Entonces dicen que
Punta del Este muy cerca, ¿no?
Algunas, sí, pero eso es para los que pueden ir a Punta del Este. Pues existen, pero no importa. No sé si les tocó viajar en distintos lugares de América Latina, pero me pasó en España también, que vas y de repente en el bar de la esquina hay una maquinita, un tragamonedas.
Sí.
¿Te pasó? En Colombia, me acuerdo, en una estación, una terminal de ómnibus, como si fueras a Retiro. Maquinitas, pero sueltas, ¿eh? Como en el medio, en un local.
En Brasil he visto unas ruletas gigantes en la calle, de madera, que la gente apuesta ahí. Bueno, juego obviamente clandestino. Y es un sistema de apuestas callejero, digamos.
Sí, pero mejor, sí, como una cosa, sí, que es mucho más difícil ir ahí a meterte a jugarte la vida, ¿no? En esa ruleta.
Por supuesto.
Clandestina y demás. Pero existen estas maquinitas, digamos, y se sabe las problemáticas de la ludopatía, que además en este momento está generando a través de la posibilidad, no solo de ir a un casino físico, que para eso tenés que requerir de una traslado físico hasta un lugar, más meterte ahí, sino la posibilidad de tenerlo en el celular, que está generando estragos porque además el control de la minoría de edad, por ejemplo, pero además para todas las familias. Lula da Silva, y ayer domingo anunció justamente que impulsa la prohibición de los casinos digitales y pidió una acción conjunta del Estado para frenar el avance de las apuestas online. Lo hizo, durante un discurso justamente en el que estaba hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que estaba hablando de esto, y decía: otro drama que golpea a los hogares brasileños es la adicción a las apuestas. Las consecuencias económicas afectan principalmente a las mujeres y a la estructura familiar. O sea, quienes más juegan son los hombres. Eso está chequeado, digamos, estadísticamente y demás, pero eso afecta a las mujeres y a los niños, ¿no? Que son los que justamente perciben estas consecuencias. Te quiero decir la frase exactamente que usó Lula da Silva. Dijo: otro drama que golpea a los hogares brasileños es la adicción a las apuestas. Aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres. Es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular.
Sí. También hay muchos países donde la forma de combatir la ludopatía es restringir el horario en el que estos locales están abiertos. El drama, claro, son las 24 horas
puedas estar
porque
ahí.
Si a las 12 de la noche cierra, esa persona regresa a su casa, tiene un momento de pausa, de reflexión, ¿no? De poder cortar con el consumo de su adicción, entre comillas. Y reformular qué va a ser al otro día. En cambio, el hecho de la apertura de estos locales 24 horas hace que haya gente que ni siquiera va al baño. O sea, que sale de una máquina.
Bueno, eso en el físico, que ya igual hay una dificultad para ir hasta ahí, digamos, como tenés una traba más. En el celular no hay ningún tipo de restricción en ningún momento. Eso lo hace todo mucho más complicado porque cualquier persona en cualquier momento, inclusive en alguna instancia en la que estás, en una reunión social, en el laburo, en lo que sea, también podés seguir jugando. Sabemos que es un problema gravísimo, es un problema muy actual. Hay una campaña al aire acá en la radio pública de la provincia justamente dirigida a los jóvenes, a los más jóvenes. Entiendo que esto no está del todo aclarado, pero que incluye páginas de apuestas, ¿no? Que es lo que charlábamos hace un rato, no solo un un casino formal digital, sino que también páginas de apuestas, pero bueno, no sé hasta qué punto llega con eso y hasta qué punto no. Lo veremos, en principio lo dijo ayer en el marco de esta, justamente de este discurso, o de una jornada dedicada a reflexionar sobre los derechos y la situación de las mujeres en Brasil. 12:31 del mediodía, momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:31, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 23 grados, 6 décimas, humedad 54%. Desde Estados Unidos, Milei dijo que el cierre de empresas y los despidos son parte de la vida. Sostuvo que con el cierre de FATE habrá un cambio de precios relativos y esos recursos van a tener que ir de un sector hacia otro. Reconoció que la contracara del despido de trabajadores son los precios más baratos y estimó que otro sector de la economía va a absorber a esos desocupados. YPF hará micro-pricing para evitar un cimbronazo en los precios de los combustibles. Lo anticipó el titular de la compañía, Horacio Marín, en el marco de la disparada internacional del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Dijo que no le van a trasladar la volatilidad al consumidor. En Quilmes eximen de la tasa Zoom a jubilados. El beneficio es para quienes perciban hasta 3 jubilaciones mínimas. Desde la Secretaría de Hacienda, el objetivo es aliviar la situación económica de ese sector en el actual contexto financiero nacional. Reiteramos, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
Y 3 minutos pasan de las 12 del mediodía, 24 grados en el AMBA. Les contábamos al inicio del programa que en los tribunales federales de Rosario ya comenzó el debate oral a partir de una causa que es emblemática, que tiene que ver con un caso, una situación en la localidad de Pergamino y apunta a un delito ambiental. ¿Qué es lo que se está planteando en esta demanda? Bueno, que productores y funcionarios de Pergamino de alguna manera habilitaron la contaminación de varias regiones de donde habita mucha población vinculado a las fumigaciones con agrotóxicos. Uh-huh. Esta demanda llegó al juicio y se está llevando adelante en estos momentos, que nos va a contar en qué punto está la situación, el avance de la causa. Es Carlos Quintana, abogado de Sabrina Ortiz, que es la primera denunciante. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Romina y Paula te saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos en qué punto está en estos momentos el juicio.
Bueno, lo primero es que no se trata de una demanda, sino de una denuncia penal que data del año 2018. Una denuncia que formuló Sabrina Ortiz, como vos bien decís, que luego, por su condición de abogada, le representó una intervención directa, de manera personal, dentro de ese expediente, en donde solicitó ser tenida o admitida como querellante particular. Eso, por supuesto, sucedió por un decreto del juez federal de San Nicolás, en donde no solo se investiga la denuncia que formula Sabrina Ortiz junto con otras personas que habitan en el barrio Villa Alicia y otros barrios más que son colindantes a Campos, sino que además, a partir de ese momento, Sabrina se transforma en la abogada querellante de la causa. La causa va atravesando todas las instancias procesales. Volvemos a insistir que se trata de una causa penal. Uh-huh. Que investigó el juez federal Villafuerte Russo con competencia en San Nicolás, y a partir de ahí la causa fue sorteando muchas instancias, incluso instancias recursivas que plantearon los imputados para evitar justamente llegar a juicio, situación que por supuesto no consiguieron, porque la causa llegó dos veces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente para discutir primero la competencia federal y luego la realización de este juicio. Y es así como, a partir del día 2 de febrero de este año 2026, el debate oral y público comenzó con 9 personas acusadas, 7 de ellos productores agrícolas de la ciudad del partido de Pergamino, y 2 funcionarios públicos que eran los encargados de la Secretaría de Ambiente Rural de la ciudad de Pergamino, que estaban para justamente controlar las prácticas estas con agrotóxicos en la zona.
Uh-huh. Los acusados, ¿cómo se defienden? ¿Cuál es la estrategia de los acusados en la defensa?
Bueno, por el momento nosotros todavía venimos sin comprender cuál sería la estrategia defensiva. De todas maneras, el juicio va transitando o va promediando el tramo del desarrollo del juicio oral y público. Estamos recién en la audiencia número 5, el día miércoles tenemos la 6ª audiencia. Bueno, los defensores se han limitado a interrogar a algunos testigos que fueron a declarar, que son vecinos afectados, con familiares que han evidenciado daños a la salud, personas con lesiones tumorales, como una de las patologías, por supuesto, más serias, más extremas, pero de ahí para abajo muchísimas. Enfermedades en la piel, reacciones dérmicas, etcétera, etcétera. Y las defensas se han limitado simplemente a interrogar a estos testigos para que precisen fechas concretas de actividades dentro de esos campos, que por supuesto no se le puede exigir a un vecino que recuerde día, hora, en cuándo se fumigaba, digamos, porque además se trata de campañas agrícolas. Las campañas agrícolas más o menos se desarrollan en un lapso de 7-8 meses al año, generalmente en el verano, y dentro de lo que se denominan campañas agrícolas las pulverizaciones se dan en distintas etapas dentro de esa campaña agrícola. Por lo tanto, no entendemos muy bien esa estrategia de intentar que los testigos precisen día y hora de cada una de las fumigaciones, pero por el momento eso es hasta ahora lo único que venimos viendo.
Uh-huh. Carlos, ¿qué tal? Paula de este lado, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Venía siguiendo un poco cómo se fue dando todo esto. Por un lado, bueno, está por supuesto Sabrina Ortiz, ¿no? Con su causa, que ella se enfermó, sus hijos también padecieron las consecuencias en la salud. Pero también hubo un caso antes, es el de Florencia Morales, estaba buscando el nombre, si no me equivoco, Florencia Morales. ¿Que falleció?
Sí, falleció en el 2023, así producto es. De una larga agonía de un cáncer de mama, que lamentablemente no sobrevivió. Uh-huh. a esa enfermedad. Ella fue, junto con Sabrina y con Alejandra Bianco, que
ahí va. Sí.
Otra vecina, son las 3 querellantes en la causa. Hoy solo tenemos
3
2.
Mujeres, me llamó la atención, tres mujeres, y a su vez hay como una organización que creo que es Madres, ¿no? Peleando por esto, por los barrios fumigados.
Sí, a mí no me llama la atención porque sí. La historia de las luchas femeninas, uh-huh, en este país, empezando por las Madres de Plaza de Mayo, de ahí en adelante, nosotros. Totalmente. En Córdoba, yo soy abogado de Córdoba y represento a la organización Madres de Barrio Ituzaingó, que son el antecedente primero y más importante de luchas contra agrotóxicos en ambientes periurbanos o urbanizados, que llevó justamente a que la justicia de Córdoba genere el leading case, el primer caso testigo en la Argentina de productores agrícolas condenados por delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud, y fueron las madres, así que no, en este caso estamos de alguna manera replicando la misma experiencia
totalmente
que tuvimos
en el mismo lo decía exactamente en el mismo sentido. Está, y está este leading case cordobés, está ahora este caso, debe haber muchas otras denuncias que terminan antes de llegar a un juicio, ¿no? Estos juicios que vemos son apenas la punta de un iceberg, imagino, de muchos casos, porque la fumigación en general afecta a mucha gente y grandes territorios, grandes extensiones. Lo que se ve acá es que estas personas no cedieron al poder, digamos, del agronegocio, que seguramente debe haber intentado frenar el juicio, como bien vos decías que lo intentaron. ¿Te parece que puede llegar después de este caso, puede llegar a haber más casos que lleguen a juicio?
Bueno, mira, primero que nada me parece muy interesante tu pregunta, en el sentido de que acá se han dado varias cuestiones que de alguna manera han coayudado para que hoy tengamos concretamente el desarrollo de un juicio penal en los tribunales de Rosario. Lo primero es que en lugar de iniciar una demanda civil o administrativa por la vía del amparo, como normalmente sucede en cuestiones ambientales, lo primero que hacen los colegas o las colegas que nos podemos autorreferenciar como ambientalistas es accionar a través de la figura del recurso de amparo, del amparo ambiental o del amparo colectivo ambiental. En este caso, yo, digamos, además porque tengo formación en derecho penal, sí, de alguna manera conjugo estas dos especialidades, y yo soy un convencido de que en este caso concreto de las fumigaciones, que se trata ni más ni menos que de la contaminación de las matrices ambientales, aire, agua o suelo, deben ir por la vía del derecho penal. O sea, esto se tiene que transformar en una práctica cotidiana, y un poco la responsabilidad es de nosotros, los abogados, las abogadas que conocemos de la materia, es convencer a las personas afectadas de que la vía del amparo hoy no está siendo del todo efectiva, porque el amparo lleva consigo lo que se llaman medidas cautelares, que las medidas cautelares son las suspensiones de las fumigaciones, que muchas veces los jueces evitan disponer o decretar, digamos, frenar fumigaciones a través de órdenes judiciales. En el caso del derecho penal, nosotros tenemos una figura que se llama el cese de los efectos del delito, que se asocia bastante o se parece bastante a una medida cautelar, pero que en este caso un fiscal o un juez penal tiene obligación de hacer cesar los efectos del delito. ¿Cuál es? La contaminación de manera peligrosa para la salud. Cuando uno demuestra que se está contaminando el ambiente y esa contaminación repercute en la salud pública, sí, opera de manera directa el cese de los efectos del delito, y con eso ya estamos prácticamente en un caso penal, claro. Que va a tener eficacia. Lo otro importante, si me perdonás un poquito la extensión, pero está bueno que la gente pueda comprender un poco lo que estoy relatando. Lo otro que se dio en este caso es que afortunadamente la causa cayó en manos de un juez que quiso investigar, que claro, se interesó por la problemática, que admitió absolutamente todas las pruebas o todas las medidas probatorias que en este caso la querellante Sabrina Ortiz proponía al tribunal, como son toma de muestras, análisis en el INTA Balcarce, pericias y la conformación de un cuerpo de expertos que le imprimieron al caso una mirada científica que muchas veces no la tiene.
Claro. Carlos.
Entonces, cuando tenemos un juez dispuesto a ir a fondo con la investigación, ya no de un delito simple o un delito más. Se trata de una actividad que tiene que ver con nada menos que un modelo hegemónico de producir alimentos en este país, que trae como consecuencias esto, pero el modelo es lo que hay que interpelar y analizar a través de la óptica del derecho penal.
Un capítulo importante me parece que es la acusación contra funcionarios, ¿no? De Paraná, porque en definitiva hay una ausencia del Estado de control o incluso de capacitación de muchos productores de cómo se deben utilizar, cómo es la reglamentación para utilizar este tipo de productos. ¿Cuál es qué es lo que se mira en cuanto al rol de estos funcionarios en esta situación?
Bueno, mira, en el año 2018, a raíz de la lucha de los vecinos de estos barrios periféricos o periurbanos que están rodeados de campo, la Municipalidad de Pergamino sancionó una ordenanza, es la ordenanza 8126. Esa ordenanza establecía zonas de resguardo ambiental o una franja en donde estaba prohibido fumigar. Uno cuando la ve a la ordenanza, siente que o le queda sabor a poco, digamos, como una ordenanza de frazada corta, como decimos nosotros, porque lamentablemente no se pudo conseguir más que 100 metros de zona de resguardo, ¿verdad? Con lo cual, cuando uno estudia o escucha a los científicos que hablan sobre los efectos dañinos para la salud que tienen este tipo de prácticas, nos damos cuenta de que con 100 metros no conseguimos resolver demasiado. Pero aún así, con esos 100 metros de zona de resguardo, los productores que hoy están acusados no respetaron ni siquiera esa ordenanza municipal que establecía una franja mínima de 100 metros, y como si fuera poco, a través también de esa ordenanza que crea la Dirección de Ambiente Rural, que estaba solamente para controlar que se cumpla con esa medida de resguardo, con esa franja de resguardo, los funcionarios que estaban a cargo de ese área incumplieron sistemáticamente con ese rol de prevención a la hora de evitar que se generen fumigaciones tan cercanas a las viviendas. Estamos hablando de escasos 10 metros, en algunos casos 5 metros, en algunos casos solo 5 metros.
Impresionante.
De esos 100 que prohibía, digamos, el municipio a través de esa ordenanza. Y que ha quedado demostrado que los funcionarios que estaban designados por el área para controlar este tipo de prácticas, tampoco lo hicieron, omitieron o incumplieron con su rol, y las razones por las cuales lo hicieron me parece que escapa a un análisis jurídico que es el que yo estoy haciendo. Claro. Probablemente tendré mis opiniones o mis convicciones de por qué razón estos funcionarios no acudían cuando los vecinos los llamaban. En algunos casos, en el caso de Sabrina, por ejemplo, Sabrina directamente ya no utilizaba la línea 147, que es la que había puesto el municipio para hacer denuncias por fumigaciones ilegales, sino que directamente Sabrina se tomaba el trabajo de ir de manera personal, golpear la puerta de los funcionarios y hacerlo de manera personal y verbal. Y ni siquiera eso consiguió que estas personas cumplieran acabadamente con el rol que tenían. Entonces, por esa razón, la justicia los encontró responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que está fijado en el artículo 248 del Código Penal, y por esa razón están sentados también junto con los productores y un ingeniero agrónomo, que eso es un detalle también muy importante, porque acá también entra esta otra pata tan marcada, digamos, que tiene todo el arco del agronegocio, que son los agrónomos que son funcionales de estas prácticas.
Claro.
Y ahí están los 9 acusados, defendiéndose también dentro del marco de un juicio que entendemos que viene muy bien armado y que respeta todas las garantías de la defensa, ¿no?
Carlos, vamos a seguir muy atentamente la evolución de este juicio. Te agradecemos por estos minutos con Radio Provincia.
No, al contrario, el agradecido de alguna manera soy yo, representando a todo este colectivo de vecinos que hoy están dando esta batalla judicial tan importante.
Así es, era Carlos Quintana, abogado de los querellantes en el marco del juicio por delitos ambientales vinculados a las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino.
De tus viejos, no da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzó.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imperdible Electro Crazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha solo esta semana el Electro Crazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Al final de este primer programa de todo este ruido de 2026, Romina Ryan, nos vamos a volver a encontrar, pero mañana 9 de la mañana, en este caso, en San Nicolás, desde la Feria Expo Agro. Vamos a estar con Ayelen Verdiñas, con Andrés Lavacelli, haciendo un programa.
¿Preparaste las alpargatas?
No preparé nada. No tengo alpargatas, ¿sabes? Mi viejo usaba alpargatas.
Yo
no
te presto,
tengo,
si querés.
No tengo. Vos sos de alpargatas, es verdad.
Soy de alpargatas.
Vas con el Physique du Rol de Expo Agro.
Hago lo que me digan.
Voy a ver qué encuentro. ¿Una remera del Indio Solari? No.
No creo.
No pega.
No sé. Pero bueno. Sí, todas esas frutitas secas que te gustan a vos, todas esas cositas
compré,
que te
gustan. Voy a buscar una camisa blanca que tengo por ahí.
El aceite de oliva, todas esas cositas que te gustan. Te están esperando en Expo Agro.
No, pero yo digo qué ropa llevo, ahora voy a pensar
bien. Va a ser calor, 29 grados en San Nicolás, no en el AMBA, ¿eh? Acá La Plata y alrededores va a estar más fresco, pero en San Nicolás va a ser bastante calor.
Nos vemos por allá. Bueno, esto fue una muestra de lo que se viene en todo este ruido de este año. Vamos a tener, como siempre, de todo un montón de información, pero también vamos a viajar bastante por la provincia de Buenos Aires, así que no se lo pierdan. El lunes que viene retomamos la rutina habitual del programa. Mañana, como les decía, nos escuchamos. Y bueno, muchas gracias por este primer programa, Romy Ryan.
Gracias a ti.